Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 28 de julio, pero de 2015, Miguel Herrera fue despedido de su cargo como entrenador de la selección mexicana por protagonizar un escándalo al agredir a un periodista. Un par de días después de que México se quedara con el título de la Copa Oro, el entrenador se encontró con los comentaristas Luis García y Cristian Martinoli, quienes habían sido críticos de la gestión del Piojo al frente del seleccionado nacional por el nivel mostrado sobre el campo de juego. En el aeropuerto de Filadelfia, cuando se disponían a volver a México una vez finalizado el torneo, Herrera se cruzó con Martinoli y lo agredió físicamente, suceso que al llegar a las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol terminó con el cese del técnico. Un día como hoy, pero de hace 5 años, el entrenador que ilusionó a todo un país por acariciar el ansiado quinto partido de una Copa del Mundo salía por la puerta de atrás de la selección a causa de su indisciplina.
Hoy hace 5 años Miguel Herrera era cesado como técnico de la selección mexicana, un cargo al que seguramente algún día volverá. Un saludo en este martes 28 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Qué gusto escucharte. Aquí nos encontramos listos para un programa más de ESPN Radio Fórmula. Y sí, ¿cómo olvidar aquel acontecimiento? Y estoy seguro que jamás lo olvidará también Miguel Herrera. Son finalmente esas consecuencias tan grandes, de ese tamaño, las que terminan marcándote. Y en su caso sí creo que ha tenido un efecto positivo, porque su comportamiento se ha temperado y lo hemos visto en múltiples ocasiones.
Sí, efectivamente una consecuencia grande, porque era un proyecto deportivo a largo plazo, era un proyecto económico también importante para Miguel Herrera, una lección de vida para el actual técnico de las Águilas del América. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un abrazo para ti, para Ciro. Y acabó perdiendo mucho la selección mexicana, ¿no? Y no es que esté uno a favor del Piojo, ¿no? Pero después vino Osorio y como que se volvió todo un revoltijo, nadie estaba muy convencido. Mientras el Piojo tenía una relación con la prensa en las conferencias, decía esto y tal, y se le entendía o podía tener algunas reacciones no adecuadas, pues con Osorio era un lenguaje muy florido y un lenguaje muy especial, y como que nunca acabó de encajar y los resultados acabaron siendo los mismos cuando Herrera me parece que había hecho mejor las cosas.
Sí, un lenguaje intrincado, con muchos tecnicismos, por parte de un estudioso como Juan Carlos Osorio, que recientemente rompió el código de vestidor hablando, balconeando a los jugadores de la selección mexicana aparentemente apáticos cuando este hombre se convirtió en arengador de la selección mexicana antes de comenzar aquel partido contra Brasil en el campeonato mundial anterior. Y Miguel Herrera, que seguramente volverá, yo creo que volverá algún día como técnico de la selección mexicana. Inter y Nápoles se enfrentan en la jornada 37 de la Liga Italiana. El Inter va ganando ya 1-0 el partido en este encuentro en el que no está Chucky Lozano en la cancha. Y estaremos platicando, Ciro, también acerca de lo que ocurrió ayer con el América, que derrotó al conjunto del Pachuca, y Emanuel Aguilera, que tiene distensión de ligamentos de la rodilla izquierda.
Vaya, qué mala noticia. No es poca cosa este partido que está enfrentando el Nápoles. Más allá de lo de Irving Lozano, el Nápoles está en séptimo lugar en la Serie A. Ya tiene su boleto europeo en la bolsa, producto de que le ganó a la Juventus la final de la Copa Italia. Entonces, el juego de hoy que referías y el siguiente contra la Lazio le va a servir al equipo de Gattuso para ajustar la puesta a punto para su partido de la Champions de vuelta de octavos de final contra el Fútbol Club Barcelona. Perdieron a Costas Manolás el fin de semana, un referente en la defensa central del equipo. Recuperaron a Dries Mertens. Lozano sabemos que ha tenido un papel secundario entrando de cambio, pero para eso le van a servir a Gattuso. Para la puesta a punto del equipo, le acaban de ganar al Sassuolo. La prueba de hoy contra el Inter es más exigente.
Exactamente, en esta jornada ya número 37 para el equipo del Nápoles de Italia. Platicaremos de esto de la jornada de ayer con Aguilera, que tiene que salir en los primeros minutos del partido de ayer frente al Pachuca en la cancha hidalguense. Vamos a ir a una primera pausa comercial y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes aquí en ESPN Radio Fórmula. Son noticias los ligamentos de Emanuel Aguilera de las Águilas del América. César Caballero, adelante, gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? También es un placer saludarlos. Bueno, pues todo indica que sería solo el susto para Emanuel Aguilera. Esa sería la buena noticia para el defensor argentino. Nos hemos podido enterar que en el primer evaluación que le han hecho, únicamente sería una distensión de ligamentos y estaría fuera de actividad por un par de semanas. Sin embargo, esta situación se tiene que corroborar el día de mañana, que es cuando otra vez los jugadores del América se presentarán en el club. Ahí le realizarán estudios más a profundidad, pero el primer informe, el preliminar, es que solo es una distensión de ligamentos. Habría salido del partido contra Pachuca por precaución debido a que tenía sí una molestia, sintió un poco de pérdida de fuerza en la extremidad, pero distensión de ligamentos de la rodilla izquierda es lo que tendría Emanuel Aguilera.
Oye, César, y con respecto a Ibargüen.
Con el tema de Ibargüen, fueron un poquito más precavidos. Ya sabes que las lesiones musculares son difíciles de tratar. Es por eso que también será evaluado hasta el día de mañana para determinar si únicamente es un tirón o se trata del tema de un desgarre. Este miércoles se le harán los exámenes para conocer toda esa información y entonces sí podrán tener un estimado de cuánto tiempo el colombiano estará fuera de actividad. Así que para el tema de Andrés Ibargüen sí tendremos que esperar un poco más. Con él el pronóstico es reservado.
Sí, un partido con lesiones, con polémica arbitral, con victoria americanista, con un penal impecablemente cobrado por el frío Córdoba. Y vamos a seguir platicando sobre este duelo. César, muchas gracias por la información.
Un placer, que estén bien. Buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes. Ciro, Ángel, un partido interesante, sí, el de ayer en la cancha de Pachuca.
Sí, aunque no deja de ser fecha uno, ¿no? Y como que lo notas también en algunos rubros. Del trabajo arbitral, nefasto, no hay otra forma de definirlo, nefasto. Yo nada más diría, a ver, yo sé que en algún momento las nuevas generaciones tienes que irlas integrando, etcétera, etcétera, y que también he escuchado mucho el echando a perder se aprende, pero si no están listos, pues todavía no, y claramente el árbitro de ayer no estaba listo. Mario Vargas, mira nada más, me recuerda a un gran locutor de Estéreo 100, claro, que me encantaba escuchar. Entonces, no siento que no está listo. Ayer le dio en la torre al partido, igual que ocurrió con el árbitro del partido de Cruz Azul contra Santos, que se tardó
Fernando Hernández
en tomar una decisión, sí, con todo, sí, y el VAR. Pero bueno, ayer, como sea, de fecha uno, ¿qué es lo que más me gusta de América? Hay dos futbolistas que me encantan en el América. Viñas, que en pocos partidos ha anotado una buena cantidad de goles, sigue en ascenso, tiene 22 años, creo que tiene un techo muy interesante, no necesitó etapa de adaptación ni nada, ese fue de impacto inmediato, me encanta Viñas. Y lo de Córdoba, que creo que en la posición que lo pusieron ayer luce más, porque puede integrar al ataque a los Ibargüen y Roger, y desde luego al eje de ataque, además de que tiene buen disparo de media distancia. Esos dos creo que son el eje central del ataque americanista.
Hacia allá íbamos y lo platicábamos hoy en Calle Escucha Digital, Beto Ciro, porque resulta que la América generalmente contrata futbolistas y le gasta en serio, ¿no? Un caso de Roger Martínez, el otro puede ser, aunque venía sin las condiciones de un contrato nuevo, el caso de Giovanni. Pero hoy en América depende más de estos superboys, para mencionarlo o decirlo de alguna manera, de estos chavos, de estos jóvenes, uno que sale uno que sale de la escuela de América, uno que sale de las fuerzas básicas de América, y el otro que acabó viniendo prestado con un préstamo muy cómodo, muy barato, y América lo contrata. Hoy América depende más de lo que haga Córdoba y de lo que haga Viñas a lo que haga Roger, que yo alguna vez me atreví a decir que era el futuro Benítez o Cabañas. Ya asumo la responsabilidad del comentario tan absurdo porque le veía posibilidades.
Está bien, así pasa.
Que la disposición de los otros era diferente, ¿no? Y lo mismo de Giovanni, o sea, si yo tengo que elegir ahorita, que sé que pueden ser posiciones diferentes, Córdoba jugó allá atrás del 9, puede jugar como medio volante por derecha, por izquierda, que puede jugar como volante mixto. En este momento tengo que definir si en mi 11 titular está Giovanni o Córdoba,
no, bueno.
De aquí a China escojo a Córdoba, pero de aquí a China,
sí,
o sea,
que si bueno, no se también.
No sé cómo
que no se recupere si quiere.
¿Ya no eres giovanista, Heriberto?
Oye, qué forma tan valiente de retractarme, ¿verdad? Sí, no, Giovanni, no sirve, no.
No, ¿qué pasó?
Qué pena, jugador con tantas condiciones, con tanta calidad, se la pasa lesionado, es intermitente, no acaba de redondear, no acaba de ser titular, ayer ni siquiera juega, no hace el viaje, en fin, qué petardo hasta el momento de Giovanni Dos Santos. ¿Y qué diferencia con Córdoba? ¿Qué razón tienen? ¿Qué jugador tan técnico? ¿Qué jugador tan capaz? ¿Qué forma de Sí, y ¿sabes qué? Parece un hombre súper experimentado. Tiene poco tiempo en la primera división y la verdad es que es una pieza importantísima del América actual. Me gusta su forma de resolver partidos, de cobrar penales, de meter goles. No, el penal lo cobra perfecto, claro. Perfecto.
Y eso
qué técnica impecable.
A ver quién le dice un chavo, ¿no? Estando los del América, a ver, porque sí, generalmente sí, el que los tira es Aguilera, ¿no? Y había salido del terreno de juego. Pero Córdoba llegó y dijo, yo lo tiro. ¿Y cómo lo tiró? O sea, eso te habla de que en este momento, si hay futbolistas arrancando este Guardianes 2020 que no tienen confianza, pues este chavo parece que tiene la confianza del mundo, ¿eh? No,
sí,
ayer ahora... tuvo un conato de bronca, tuvo todo. No me quiero exceder, porque así pasó alguna vez con Lainez, y ahora Lainez está en la América y no ha crecido tanto. No quiero decir que Córdoba es el Messi mexicano, tampoco, pero es un equipo que está destacando en
no,
un equipo que tiene
sin duda, problemas con mucho temple.
Cuando ves cómo ha cuajado Córdoba, le está viniendo bien este adueñarse de la titularidad en el América. Ya no te imaginas un once de arranque del América sin este futbolista. Y creo que es parte de lo que termina impactándole negativamente a Lainez, que se va antes de tiempo. Yo lo sostuve y creo que al menos un semestre más en el América le hubiera venido muy bien. No lo digo a todo pasado. Yo me echaba encima a todo mundo cuando que se largue ya a Europa, ¿no? Tranquilos, a ver, tampoco es mala idea que se eche otro semestre más en el América. Y lo decía Miguel Herrera, dicen, ah, lo dice por conveniencia, Miguel. No, para nada. Por el propio desarrollo del jugador. Uh-huh. Lleva año y medio sentado en la banca del Betis. Pues eso, evidentemente, no le ha funcionado. Córdoba poco a poco está cuajando más y creo que este torneo, con todo y lo irregular que está resultando, le va a funcionar muy bien para su propia maduración y lo que venga por delante, que tiene grandes perspectivas.
Lo que yo argumentaba en esos tiempos, Ciro, Ángel, era que luego ese tipo de oportunidades suelen no regresar o pueden no regresar. Pero el tiempo te está dando la razón. Efectivamente, Lainez no acaba ni remotamente por consolidarse allá en Europa, a diferencia de un Córdoba que juega realmente bien y que es un candidato importante a ser seleccionado nacional en los próximos años. Vamos a escuchar...
Ahora, Beto, sí. Nada más una cosita, perdón si me permites. Yo creo que América esta semana dará a conocer un refuerzo que tiene en mente. Son pocas las opciones, pero lo necesita América. Beto, nada más para terminar con el tema de América, uh-huh. Porque hablamos del Córdoba, no está... Sexta Leo por derecha o Ibargüen se lesionó y puede regresar Benedetti y entonces vamos a ver qué pasa con Nico Castillo, pero será el próximo semestre. América necesita profundidad por un costado, no la tiene porque así le gusta jugar Herrera, no la tiene, necesita sí. A otro futbolista por derecha o por izquierda.
Y como ya mencionabas, Roger, tiene chispazos, tiene talento, tiene habilidad, sin duda alguna, pero no acaba tampoco por hacer partidos redondos. Vamos a escuchar tanto a Miguel Herrera como a Pezzolano, el técnico del equipo del Pachuca.
Hoy perdimos a dos jugadores. Bueno, vamos a ver lo de Emma, porque corriendo se le fue la fuerza de la pierna. Vamos a ver qué pasó. Y vamos a ver qué pasó con Ibargüen. Pero reitero, con el equipo que salte a la cancha, la afición me va a exigir ganar. Y vamos a salir a ganar. Eso no hay ninguna duda. Hoy fue un partido difícil. Era un buen equipo que estaba enfrente de nosotros. Al final me parece que cometemos una falta innecesaria para dejar que se nos acerquen en el marcador. Y creo que tenía que haber el equipo manejado mejor al final el juego. Pero sacamos tres puntos y es importante eso de visitar. ¿No? Nos quedó una semana para trabajar, como lo he dicho, para mí era pretemporada, así la tomé, sabíamos de los riesgos que hay que jugar esos partidos, eran muy buenos sinodales para prepararnos, pero cuando empiezan las cosas serias, el equipo se puso serio, hizo un buen trabajo, reitero, al final regalamos una situación que no teníamos que regalar como para que ellos se acercaran el marcador, pero el equipo trabajó bien.
El partido, la verdad, estaba muy, muy parejo. Sin pasar sobra a ninguno de los dos equipos. Nosotros en primer tiempo tuvimos buen juego, nos faltó un poco de profundidad, tuvimos alguna chance. Después el segundo tiempo, bueno, con la expulsión cambió el partido, con un jugador menos, y ahí donde tiene la chance de gol, fue después un rebote. Considero que no fuimos superados en ningún momento. Esperaba otro tipo de segundo tiempo, nunca esperaba la expulsión tan temprana de Hernández y bueno, ahí nos cambió el partido. Eso fue el partido, creo yo, no hubo otra cosa, cambió con la expulsión. Después el Pachuca, no, a ver, tenemos que trabajar, como lo dije siempre en un principio, el partido a partido, demostrar que somos un equipo fuerte, demostrar que lo de hoy fue una casualidad, tema de partido, por la expulsión, porque 11 contra 11, la verdad, no fuimos superados con el plantel que tiene América en ningún momento, y creo que por momento merecimos algo más nosotros en el primer tiempo, así que quiere decir que vamos por buen camino. Ahora tener paciencia y trabajar mucho.
Un técnico que puede dar mejores resultados que varios entrenadores anteriores en el equipo del Pachuca. Ya platicaremos sobre este grupo Pachuca que está de manteles largos. Y el conjunto de Mazatlán fue vapuleado por el Puebla ayer en la cancha de Mazatlán, Sinaloa. Una amarga bienvenida le dio el Puebla al Mazatlán. 4-1 por parte del equipo de la franja. Goles de buena factura, buen desempeño del equipo del Puebla y el primer tanto en primera división por parte de Santiago Ormeño en este partido tardío, nocturno del día de ayer.
Ya no fue virtual, ya. Real de parte de Santiago Ormeño. Ojalá tenga una dilatada trayectoria y muy exitosa en primera división. Es un gran triunfo para el Puebla. Mira, si algo distinguió al Puebla la temporada pasada con Juan Reynoso fue lo bien que defendía, la cantidad de ceros que colgó en su portería Viconis. Si eso lo pueden concretar con pólvora seca adelante, como ayer ocurrió, no estoy echando campanas al vuelo ni nada, solamente hablo de cómo se venía comportando este equipo el torneo pasado, sólido atrás, le faltaba el complemento adelante, pues quién quita y se mete entre los 12 primeros, ¿no?
Oye, Arreola también cobró impecablemente el penal, ya que hablábamos de Córdoba en el partido frente al Pachuca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes 28 de julio aquí en ESPN Radio Fórmula. El equipo de Mazatlán zarandeado por el Puebla. Amarga bienvenida le dio el Puebla al conjunto mazatleco de Paco Palencia. Tuvimos la oportunidad de platicar hace unos minutos con Santiago Ormeño, que marcó su primer gol en primera división, y nos habla sobre el planteamiento, la victoria del equipo del Puebla y su primer tanto en el torneo mexicano.
Pues creo que fue un partido muy apretado, tenían el extra de que estaban inaugurando su estadio. Afortunadamente nuestro planteamiento salió a la perfección y pudimos ganar por un marcador amplio. Tuve la fortuna de anotar mi primer gol en Liga MX con el Puebla, y pues nada, muy contento primero que nada por el resultado en cuanto a lo grupal, pero también muy feliz por haber podido sumar en lo personal con una anotación y pues ser el primero en hacerlo en el estadio. Me había visualizado y pues así se dio.
La importancia de visualizarse, de imaginar el momento, y después por fortuna para él se ha concretado. Y también nos habla Santiago Ormeño sobre ese momento escalofriante de la primera parte, cuando me dio la impresión de que se había roto literalmente la rodilla, cómo se estira dramáticamente la pierna en la zona del medio campo allá en Mazatlán, y de esto habla también el centro delantero del equipo camotero.
No sé muy bien qué pasó, mi Beto, pero salí, giré hacia la derecha, salí, y al querer dar el paso no sé si sentí la presencia o me alcanzó a tocar el rival, y eso como que me hizo pisar un poco falso y se me fue hacia atrás la rodilla. Al parecer no es de gravedad, pero sí tengo bastante dolor, y nada, mañana más en estudios, y espero que no sea nada grave y poder jugar el viernes, porque mucho me ha costado conseguir ser titular como para ahorita lesionar.
Esta reflexión es profunda, Ciro Ángel, porque ¿cuánto ha luchado porque hay otros jugadores ahí, por lo menos dos, buscando el puesto titular de eje de ataque en el Puebla, y después de este debut, feliz debut, goleada y el gol, Ángel, pero ojalá que no sea de consideración la lesión para el nieto del legendario Walter Ormeño?
Sí, no, esperemos que no, Beto. Llamó la atención, me parece que tiene condiciones, es un futbolista esta...
Es muy, muy alto y muy fuerte.
Sí, el abuelo era altísimo. Y el
sí,
abuelo
claro.
Tenía unas
¿su papá también?
Sí, el papá, el padre también.
Nuestro vivía querido Bengala.
El abuelo, ¿no? Beto, si no mal recuerdo.
Sí. Sí. ¿Cómo, Walter, perdón?
Walter Ormeño, abuelo.
El portero, sí.
El portero
altísimo,
vivía en la colonia. En la colonia del Valle, si no mal recuerdo. Vivía.
En la Nápoles, sí. Si no mal en recuerdo, sí. Sí, sí, sí.
Alguna vez por ahí lo veíamos. Pero
claro.
Un partido extrañísimo porque, ¿qué pasó con Mazatlán? Se metió tanto en las redes sociales, se dedicó a decir y arrebatamos y todo el tema de Morelia y no, en fin, que ayer curiosamente se le criticó menos a Palencia y a los futbolistas que tuvieron una pésima actuación que por andar metidos todos en el asunto de las redes sociales. Ese era el cotorreo, ¿no? Que si había una cucaracha en la cancha, que si no... Tendrá que mejorar mucho, ¿eh? El equipo de Palencia.
Porque mucho.
Con Guede tuvo mucha forma Monarcas Morelia. Era uno de los equipos que mejor trataba la pelota. Y ayer la verdad es que desconcertante su presentación, un equipo muy desarticulado. Y lo digo con mucho respeto ante uno de los equipos que para mí tiene quizá el plantel, uno de los planteles más flojos de la liga.
Y aún así, mete 4-1 en su primer partido.
Sí, sí, con sí. Todo lo flojo que era el plantel del Puebla, yo te digo, se defendía muy bien. Ahí están los números, los resultados, las actuaciones de Viconis. Entonces, eso lo ha tenido el Puebla. De lo de Mazatlán, yo creo que Palencia es un buen entrenador, le va a terminar dando forma a esto, pero sí creo que esto es consecuencia de un montón de factores que quisieron resolver de bote pronto. ¿Qué fue lo que quisieron resolver de bote pronto? Con otro entrenador, mudanza de por medio, nueva ciudad, nuevos jugadores, pierdes algunas piezas importantes. Era muy difícil que llegaras a ver un equipo que volara en la fecha 1 en su presentación. Lástima que esto sea lo que quede para la historia, un 1-4 en tu presentación ante un estadio, sí que se ve muy bien, pero sin gente.
Exacto, hizo un papel más que decoroso en el primer partido de la Copa GNP por México recientemente en Guadalajara frente a Tigres. En general yo no lo vi tan desequilibrado, pero ayer cómo se desmorona, cómo se desinfla y cómo pierde el ánimo el equipo de Mazatlán en la segunda parte para que el Puebla termine ganando 4-1 en este primer partido. El Puebla va a jugar contra Cruz Azul, que no va a contar con Jonathan Rodríguez para este partido porque fue expulsado en el primero. El que ya mencionaba Ciro.
Una cosita nada más, Beto, rapidísimo. ¿Le llamó la atención que Sosa fuera la banca y Fraga fuera titular?
Sí, sí me llamó la atención. Sí me llamó la atención.
No.
Sí, Fraga definitivamente.
Pero Sosa era el titular.
Sin duda. Yo creo que Sosa está por encima. Aunque Fraga, fíjate que en ese partido que mencionamos contra Tigres tuvo por lo menos 3 intervenciones extraordinarias hace un par de semanas. En ese partido resulta que Fernando Hernández, sí, como ya dice Ciro, se tarda. Primero no había señal en el monitor del VAR.
Sí, no,
y después Fernando Hernández tarda una eternidad, casi 5 minutos, se detuvo el partido entre Cruz Azul y Santos en la primera parte. ¿Qué forma de darle en la torre a la fluidez de un partido? Por eso cuando la Comisión de Arbitraje nos quiere convencer de que los árbitros mexicanos son muy buenos, la verdad es que son VAR dependientes, son comodinos, son conchudos, toman decisiones aparentemente con gran firmeza y solvencia, pero luego los que le hablan en el audífono lo convencen de lo contrario al árbitro, en este caso a Fernando Hernández, que finalmente sí expulsó a Rodríguez de Santos Laguna por la plancha sobre Rodríguez, Jonathan Rodríguez del equipo de Cruz Azul en ese partido.
Hay una toma muy buena, perdón, y no, y regreso al partido de América Pachuca, no es el asunto, pero el penal que se sanciona a favor de América de Córdoba, la jueza auxiliar nunca recorre porque se decía que había recorrido para pararse en línea de fondo para sancionar el penal.
Bueno, sí, a final de cuentas lo hace, ¿no?
Pero de no ver.
O sea, marca y luego corre.
Ojalá y puedan ver, yo vi 2 veces la repetición, ojalá y la puedan ver. Yo no sé si lo pitan desde el VAR. De veras, no quiero exagerar, tardan mucho. Veo al auxiliar, nunca lo recorre hacia la posición para sancionar penal y tampoco lo hace el árbitro. Ojalá y lo puedan ver, porque a mí me generó muchas dudas. Tardaron mucho los dos. Yo nunca supe quién sancionó la falta sobre
penal. Pero que habrán sido unos 4 o 5 segundos, no más, ¿no?
O 5, son muchos, Beto, 5 segundos. Se volteaban a ver entre el auxiliar y el central para ver quién era el que lo marcaba. Ojalá y tengamos la oportunidad, vean la jugada, yo la vi un par de veces
Que sí es penal, o sea, eso no hay duda, ¿no?
Sí,
sí es penal.
Sí, claro.
Sí, yo nada más agregaría, algo último de lo que decías de los árbitros. Estamos viendo el lado B de todo este tema del videoarbitraje. Se supone que es una red de salvación para efectos de las decisiones malas que se toman, pero lo que está ocurriendo es esto que tú decías, árbitros conchudos, inseguros, que saben que tienen esa red, y entonces, pues, si la riegan, me van a salvar desde arriba, y eso está generando una mala educación de los oficiales. Honestamente, y no porque esté con nosotros, pero yo me acuerdo de la firmeza de Felipe Ramorrizo para tomar las decisiones, para estar cerca, para aplicarse, para y jamás necesitó del video, ¿no? Evidentemente también cometió sus errores, igual que otros, pero sí creo que los árbitros antes tenían más personalidad, más seguridad, y estamos viendo una mala influencia del VAR en la educación de los oficiales.
Ciro, totalmente. No sé si vieron la reclamación, no sé si es Aguirre, el jugador de Pachuca ayer, sobre el auxiliar.
Sí, claro.
Me parece que es una gritiza en una jugada por la banda derecha en ataque de Pachuca. Una gritiza la auxiliar.
Sí.
Tarjetas erróneamente, amarillas, segundas amarillas, lo que tú quieras. Pero cuando va Aguirre y le grita así al auxiliar, eso
que ¿sabes qué, Ángel?
O sea, que en varios partidos, de autoridad y respeto.
En varios partidos de la fecha 1, para no variar, varios árbitros se dejaron gritar y manotear por jugadores en distintos partidos, unos árbitros VAR dependientes. Yo creo que, a juzgar por lo que se vio en la primera fecha, van a seguir con su incapacidad durante la campaña que acaba de comenzar, y el resultado de este carácter dubitativo de los árbitros es un alto número de partidos tijereteados y de ritmo disparejo, porque acaban por darle en la torre a la fluidez de los partidos, como se pudo ver en varios momentos de esta primera jornada del fútbol mexicano.
Muy bien.
Bueno, y en el partido de San Luis, ahí dividen honores el conjunto tunero y el conjunto fronterizo en este primer partido de los pospuestos que se jugaron ayer lunes.
Sí, gran mira, para
Juárez, gran resultado para un San Luis que empezó bien, que quiso proponer, que consiguió el gol, y de manera errónea, y escuchamos y veíamos la transmisión, muy buena, por cierto, de Pietrasante
con Roberto.
Sin necesidad, se tiraron para atrás y de milagro no perdieron el partido. Es de esos puntos que va a extrañar San Luis en el semestre.
Sí, estoy de acuerdo. Sí. Como se dieron las cosas para Juárez, creo que es un punto que vale mucho, que los tendrá que motivar en adelante. Están bien dirigidos, creo que Gabriel Caballero se ha ganado su lugar y cada vez entrega mejores sensaciones. Y nada más hay que recordar la cantidad de obstáculos que tuvo que librar los 5 o 6 días anteriores para enfrentar este primer compromiso y regresar de la visita con un punto en la bolsa.
Exacto. ¿Cuántas vicisitudes antes de un primer partido del campeonato mexicano? O sea que como ustedes dicen, tiene mucho mérito lo que hizo ayer el conjunto de la frontera dirigido por Gabriel Caballero, porque a duras penas se pudo completar el equipo de la frontera para jugar este partido ante el conjunto del San Luis. Termina empatado este primer partido que transmitió ESPN ayer desde el campo de San Luis Potosí. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida, porque hay mucho que platicar también sobre una nueva publicación de unos textos escritos durante el tiempo del confinamiento, y hablaremos con José Luis Sánchez, el tirador deportivo rumbo al a la justa olímpica, perdón, del año que viene. Estamos de regreso, estamos recordando también a Javier Hernández, el Chicharito Hernández, que marcó su primer gol en Inglaterra hace 10 años.
La pelota larga, viene el Chicharito, golazo.
Sí, la verdad que nos sorprende la jugada, porque un pelotazo largo, quizás fácil para el defensa, pero el Chicharito define como tiene que definir los goleadores. Mirá dónde está parado, Mira el Chicharito, mira. Qué apretadito que estuvo el Chicharito, pero así toda la definición estuvo perfecta. Levanta la cabeza, los ojos bien abiertos. El arquero que había ido a comprar cigarrillo o chocolate, se va a caer mano a mano, te quedas mano a mano, lo esperás.
Javier Chicharito Hernández, un hombre con muchísimo mérito, sin duda alguna, allá en Europa, una carrera muy respetable de superación con esa mentalidad que siempre ha mostrado Chicharito Hernández. 10 años ya de aquel debut en Inglaterra y el hermetismo, que el buen manejo por parte de la directiva del Guadalajara, Jorge Vergara, que en paz descanse, para que nadie se enterara, recuerdan, Ángel, Ciro, de que Javier Hernández iba a jugar allá con el Manchester United.
Sí, cuando la noticia se dio a conocer, algunos llegamos a pensar que era broma, y cuál, poco después estaba ya esa videoconferencia desde Manchester haciendo el anuncio oficial. Después de eso, estoy seguro que te acuerdas, Beto, que nos tocó transmitir el último momento de Hernández con las Chivas.
Sí.
Y sus primeros minutos con la camiseta del Manchester United en el entonces nuevo estadio de las Chivas. Jugó el primer tiempo con las Chivas, el segundo con el Manchester United en un juego amistoso que así se acordó desde la transferencia de Hernández con la presencia del Manchester United. Sí, te acuerdas, ¿no?
De me acuerdo perfecto. Larguísima jornada.
Hasta las lágrimas se me salen.
Acabé llorando de risa, sí, ese video está ahí en YouTube. Ahí, el día de la inauguración del estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y la forma también en que recordarán que el Bofo Bautista le da un pase con el pecho a Javier Hernández, justamente con el talento enorme del Bofo Bautista. Y era el inicio de la carrera de Chicharito Hernández con el Manchester United.
Yo preguntarles, porque el currículum del Chicharito es pues muy exitoso para mí, ¿no? La verdad es que yo creo que el Chicharito destacó por la mentalidad, por esa hambre, por que sí, tenía limitaciones futbolísticas y supo sobreponerse a ellas. Pero yo pregunto, ¿por qué hay tantos detractores del Chicharito? Les acabó cayendo mal después, porque de plano es un tronco, porque hay algunos que pensamos que es un jugador que tiene todo el crédito, porque es muy bueno, o porque no va a pasar el Chicharito como uno de los mejores del fútbol mexicano, ¿sí o no?
De los mejores no, pero de los más importantes sí. Es decir, un jugador, hay una tendencia clara en el mexicano de crear ídolos y luego derrumbarlos. Eso lo he visto en el fútbol, lo he visto en los Toros, lo he visto en el cine. No sé, es una forma de ser. También él ha contribuido en cierta forma a dividir las opiniones marcadamente, y yo creo que es un jugador con limitaciones evidentes, pero con una gran capacidad de superación. Eso no tiene, creo que, discusión, Ciro, y en este sentido creo que hay que darle un mérito y un reconocimiento a lo que ha hecho Javier Hernández en Europa durante todo este tiempo antes de llegar a Estados Unidos.
Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. O sea, si medimos talentos, pues ahí tenemos varios por delante suyo, pero si medimos currículum, ahí va a quedar por encima de la gran mayoría.
Sí, claro.
Creo que solamente le superan en ese sentido Rafael Márquez, Hugo Sánchez, ¿y quién más? O sea, me sobran dedos de la mano, ¿no?
Y ya,
por eso, para reunir semejantes equipos, momentos, las competencias que disputó, en ese sentido está fuera de discusión. Y de esa animadversión, creo, Ángel, se debe a comentarios que él mismo ha hecho. Algunos me parecen fuera de lugar.
De acuerdo.
Situaciones que ocurrieron con selección nacional y que después, en vez de asumir responsabilidades, pues vino una reacción de otro tipo. A mí, por ejemplo, se me pareció muy fuera de lugar que llegara el día de su presentación con el Galaxy, él se autoproclamara leyenda. Eso me pareció fuera de lugar. Entonces, son ese tipo de detalles, nada más, porque si medimos lo otro, ya te lo digo, para efectos de currículum, me sobran dedos de la mano en la historia del fútbol mexicano.
Pues como 9, después de Hugo Sánchez es el Chicharito. En resultados, en currículum.
Sí.
Carlos Hermosillo es el máximo goleador mexicano en el fútbol de nuestra liga, ¿no? Y jugó en Bélgica. Carlos, que es extraordinario, bueno, pues no tuvo ese currículum. Por ejemplo, Raúl Jiménez está creciendo y lo está haciendo muy bien, y yo creo que va a pasar al Chicharito. Pero bueno, ¿y después quién? La verdad es que como nueve, Alan Pulido, no, no. ¿Verdad? O sea, no. ¿Quién les gusta? Mexicanos, vamos a nombrar a los...
No, yo te digo, Ángel, por ejemplo...
Oribe Peralta, que es extraordinario.
Ah, no, Oribe. Pero Oribe es más completo que Hernández. Oribe y Jiménez son más completos que Hernández. Pero Hernández tiene una trayectoria importante en Europa.
Pero Oribe en México, y yo lo aplaudo, y no me desprecio la liga. Pero pues es más el Chicharito que Oribe en la historia del fútbol mexicano.
Sí, sí. Sí, a final de cuentas, sí.
Eso que Oribe jugó en América y Chivas, pero es más el Chicharito.
Pues históricamente sí, a final de cuentas así lo será. Antes de hablar con José Luis Sánchez, Mariano dio positivo por COVID-19, no estará contra el Manchester City, el jugador del Real Madrid, para el partido de vuelta. Artur pide salir del Barcelona antes de la Champions. Javi García, el nuevo técnico del equipo del Valencia, con contrato para el 30 de junio, el vencimiento 30 de junio de 2022. Pep Guardiola descarta a Sergio Agüero, al Kun Agüero, para el partido de la Champions de vuelta de los octavos de final contra el conjunto del Real Madrid el próximo día 7 de agosto. La Juventus descarta que Dybala tenga una rotura muscular, podría jugar ante el equipo de Lyon. No sé, en la NFL, Ciro, si quieras aportar algo antes de hablar con Luis Sánchez.
Muchas gracias, Heriberto. Sí, hoy ampliaremos el tema en NFL Live, pero hay una deserción en multitud que se está presentando en el entorno de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Van 6 jugadores que anuncian que no van a jugar la próxima temporada, algunos por causas personales muy respetables, pero estamos hablando de jugadores muy importantes. O sea, el safety Patrick Chung, titular, ya anunció que no va a jugar la temporada 2020. Antes lo hizo Donta Hightower. El motivo que anuncia Hightower es porque su esposa está embarazada y no quiere poner en riesgo su situación. Entonces, no va a jugar. Estamos hablando de 2 titulares en la defensa, un equipo de por sí debilitado por la ausencia de Tom Brady y otros tantos más que se fueron de el sector defensivo. Entonces, creo que sospecho no serán los últimos nombres que enlistemos de jugadores que decidan desertar de la próxima temporada.
Y de los Marlines, 4 más en las mayores han dado positivo por coronavirus, 17 ya en total. El brote en los Marlines hace peligrar la temporada de las Grandes Ligas. Los Nationals votan contra viajar a Miami por esta situación que se está presentando allá en Florida, mientras que los Phillies no tienen casos positivos a COVID. Pero esta situación en las Grandes Ligas, Ángel, también está complicando la situación. Los juegos de los Marlines cancelados hasta el domingo. Se suspendió por segundo día consecutivo el partido de los Yankees de Nueva York, y esto está complicando la realización de la temporada de Grandes Ligas.
Y en una temporada que es de solamente 60 partidos, Beto. Pero sí, se ve difícil. Yo no sé qué tanto pueda evitarse que sigan los contagios y que se sigan aplazando los partidos. La postemporada será ahora diferente. Pero sí es una situación que se va a ir presentando. Yo sé, y Ciro ahí lo sabrá seguramente mejor que nadie, que quizá la NFL sea la única que se vaya a salvar de...
No sé.
Pero el béisbol va a tener esta situación y van a posponerse partidos, y entre las lluvias y entre tal, a ver cómo culmina la temporada.
Es que no sé si se salve la NFL. Ve lo que está pasando en Grandes Ligas. Sí. Llevamos de una semana. En la NFL son planteles mucho más numerosos, y por más medidas que pongas, que me queda claro que la NFL está implementando tema de casi de arraigo domiciliario para los jugadores y de multas si resultas positivo por haberte ido a un lugar de los que están en la lista del convenio que han firmado a los que no debes de ir, pues se puede filtrar en cualquier momento y te puede hacer chuza con toda la temporada. De verdad, creo que es muy sintomático lo que está pasando con Grandes Ligas. Su castillo de naipes se está derrumbando.
¿Sabes qué, Ciro? Me parece que la diferencia es que la MLB se juega prácticamente todos los días. O sea, la NFL va a tener un partido por semana, ¿no? Y algunos tú sabes...
Las formas.
Y tal. No lo sé, Ciro, porque aquí que tú tengas que ir a Florida, ¿no? Por ejemplo, o que tengas a Houston, donde el tema está muy serio, en Florida igual, y tengas que viajar diario, y el tema del avión, yo creo que estás en más riesgo porque pues estás jugando diario y estás viajando diario y estás en un hotel ahora acá y en otro hotel ahora allá. No sé si eso pueda provocar que la NFL medio tenga menos casos, no lo sé. Pero yo
en la línea telefónica está José Luis Sánchez, tirador deportivo regiomontano. José Luis, te saludamos, Ciro Procuna, Ángel García Toraño y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu expectativa? Estamos a un año de la supuesta realización de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo anda la situación? ¿Qué tan incierta para ti y qué tan preparado te sientes para tener todo este año de preparación por delante?
Sí, pues lamentablemente por esta situación es muy difícil para todos, pero pues a lo que estamos los deportistas, pues nos están, yo creo que nos da un punto a favor, porque nos queda mucho tiempo más para prepararnos, y la verdad pues seguimos en eso. Ya ahorita seguimos entrenando, ya afortunadamente nos dieron oportunidad de entrar a la cancha dos veces a la semana, y los otros días estamos entrenando en casa por la situación del COVID, pero yo creo que va a ser una muy buena competencia y nos da mucho tiempo a todos los deportistas para prepararnos al 100%.
Para un tirador deportivo, ¿qué tan adverso es que le digan que falta un año todavía para la justa olímpica para la que tanto se prepara?
Pues la verdad es que nos da mucha ventaja, porque tenemos ahorita la verdad acabamos de cambiar un rifle que teníamos por uno mejor, y yo creo que nos da mucho más tiempo para adaptarnos a él. Obviamente viene material deportivo que es nuevo y que nos da la oportunidad con el tiempo de adaptarnos bien, y yo creo que sí, yo creo que para todos va a ser un gran tiempo para mejorar todo lo que está mal ahorita a lo mejor, pero pues siempre bien enfocados a hacer un buen papel para México en los Juegos Olímpicos.
Saludos, José Luis. Ciro Procuna, creo que durante esta pandemia todos hemos tenido que adaptar nuestras casas para poder llevar a cabo nuestra disciplina, y mientras preparaba la entrevista contigo, una de las notas que me encontré se titulaba "Acondiciona José Luis Sánchez su casa como campo de tiro deportivo". Prefiero que tú nos digas cómo lo hiciste y en qué condiciones.
Sí, no, básicamente lo que es la posición del tiro es estar en una posición estática. Normalmente mi competencia es a 50 metros, obviamente pues en mi casa no mide 50 metros, y lo adaptamos a un área, unos metros de como 8 metros más o menos, que hacemos lo que es con mi posición de rifle, de tres posiciones, es rifle, digo, es pie, rodilla y acostado, y pues agarramos un lugar y un blanco hacia la pared, y ahí nos ponemos a entrenar, lo que hacemos más o menos como 40-50 minutos por cada posición.
Qué historias de improvisación, de ingeniárselas al estilo mexicano, José Luis, para seguir con el entrenamiento. ¿Qué tan difícil es para ti en un deporte que me imagino no tiene tantos patrocinios como tienen otros, u otro, por decir concretamente el fútbol, el seguir adelante, y qué tantos apoyos reciben ustedes en una preparación rumbo a Juegos Olímpicos?
Sí, la verdad se requiere mucho apoyo. De hecho, ahorita estamos participando con varios empresas que nos pueden ayudar. Una de ellas es Grupo Signa, la de alimentos, y otra es Águila Munición. La Águila Munición es pues una fabricante de municiones, y que la verdad nos apoya mucho en el que es material deportivo, porque realmente nivel nacional y lo que es por ejemplo México, no tenemos mucho lo que es una munición buena. Solo necesitamos una munición que está muy buena y realmente practicar todos los días, porque a nivel lo que es Europa, ellos realmente tiran todos los días más de 500 disparos, y aquí en México lamentablemente pues no tenemos esa condición, de probablemente tiramos 100 disparos, 150 diarios, que no es lo mismo que lo que tiran ellos.
O sea, 350 disparos menos de lo que tiran ellos. El huracán, ¿estás en Monterrey, José Luis?
Sí, yo ahorita me encuentro.
¿Cómo te fue con el huracán Hanna?
Pues la verdad es que inundados aquí porque sí, como dije, fue bueno ahí por mi zona, no se inundó mucho, parte de lo que es las zonas concurridas, de que son Gonzalito y Leones, y sí estuvo muy muy inundada la cosa.
Caray, bueno, pues esperamos que tú y tu familia se encuentren muy bien. Y muchas gracias por tomar esta llamada, José Luis.
Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí en el canal.
Al contrario, que te vaya muy bien. José Luis Sánchez, tirador deportivo regiomontano, rumbo a los Juegos Olímpicos, para los que faltan 350 y tantos días. Vamos a ver si a final de cuentas, Ciro, Ángel, se realizan los Juegos Olímpicos, porque hay incertidumbre, aunque falta mucho tiempo todavía, pero he leído informes, incluso declaraciones de autoridades políticas en Japón, que no están tan seguras de que se pueda realizar.
Sí, como van las cosas, se ve complicado, ¿eh? Ahora sí, ¿cuántos deportistas se verían afectados si esto se pospone otro año, no? Es una de las preguntas que ahora se contestaron. O sea, si ya son dos años, ya me parece que muchos de los que se han preparado para los Juegos Olímpicos que iban a hacer este año, y si no son el próximo, estarían ya prácticamente a lo mejor diciéndole adiós al certamen.
Sí, y yo no sé si Tokio esté en condiciones de soportar por la parte económica otra posposición, porque después de que tenías una fecha, una ruta crítica para cumplir e iniciar, echarlo a andar todo un día de este año 2020, y ahora enfocas todas tus baterías para estar listo en el 2021, una posposición más, yo no sé si Tokio la pueda absorber. Entonces, creo que más que nada esa es la pregunta que tenemos que hacernos.
Sí, efectivamente. Y bueno, va a terminar la jornada que se jugó en partes el día de hoy, y vamos a ver si después de esto del huracán que tanto afectó allá en el norte, como platicábamos con José Luis Sánchez, finalmente hoy a las 7 de la tarde, Monterrey y el equipo rojo de Toluca estarán frente a frente en esta jornada número 1 del torneo. Vamos a ver a Rayados con su super plantel frente al Toluca, que ya no tiene a Talavera, que se fue al equipo de los Pumas de la Universidad. Ahora sí, finalmente, Ángel, Ciro, en el broche de la jornada número 1 del torneo.
Sí, dos cosas, Beto. Monterrey, que fue el último en el torneo anterior, increíble, que es el último campeón del fútbol mexicano, porque no tuvimos en el torneo anterior. Y lo de Toluca, que me parece que tendrá mucha presión José Manuel de la Torre, porque desde la pretemporada y desde el cierre del torneo anterior ya se pedía su destitución. La gente del Toluca no está contenta.
Y Ciro, Tecatito Corona, nombrado como mejor jugador y más influyente de la Primera Liga, el mexicano, allá en Portugal.
Sí, campeones de liga con el Porto, y ahora este nombramiento para Jesús Corona está en su punto para intentarlo en otra liga.
4 goles y 14 asistencias. Gracias, Ciro. Ángel, buenas tardes.